grados en Santiago. Ya llega Hablemos en Off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Con Mita Renta Car y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? Matías, ¿cómo van?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
¡Ey, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bastante mejor, sí. Un resfrío clásico que pasa rápido si no se cuida a tiempo.
Yo creo que lo da tiempo es una exageración de tu parte, porque ya hay como 3 meses así, pero bueno. En fin, me estoy poniendo como tu papá, digamos.
Oye, en virtud de la escasez del tiempo que tenemos hoy...
Sí, Consu está muy apurada, sí.
Con lo complicado que se le pone...
Consu, estoy lenta.
Todo lo sube. Oye, qué complicado se le... ¿Cómo se le ha complicado en las últimas horas a la ministra Tobá el problema de Monsalve? Por versiones imprecisas, por anoche Canal 13 emitió o dio una noticia exclusiva que es un llamado, y es importante usar las palabras correctas, ¿no? Sí. Es un llamado que le hace la ministra Tobá el martes 15 en la noche, el día que la ministra Tobá conoció de parte o por parte de la PDI de la acusación que había en contra de Monsalve, el mismo día que Monsalve se junta con el presidente Tobá, sin la ministra Tobá, perdón, Monsalve con Boric, sin la ministra Tobá, esa noche la ministra Tobá hace un llamado todavía a su secretario Monsalve para decirle que tenía que irse al hotel, dicho por ella, porque iba a ir la PDI. Había una diligencia ahí que se iba a hacer con él. El hotel guión su casa. O sea, que iban a ir a su casa. Claro. Eso no se sabía hasta anoche. ¿Y qué tiene de nuevo? O sea, bueno, es nuevo, pero ¿qué tiene de contradictorio eventualmente? Es que la ministra Tobá había dicho y sigue sosteniendo que el primer contacto lo tiene el 17 en el Congreso con Monsalve. Ella no le da el carácter de advertencia que sí le da a Canal 13, y eso es lo que estiman, sí, que están molestos, la advertencia que le habría dado Tobá a Monsalve. Ella sencillamente cumple un instructivo de la PDI, según ella, de avisarle a Monsalve de que estaba pendiente esta diligencia. Entonces hablaron el 17.
Pero espérate, ¿no? Lo que yo no entiendo, sí, y a esta altura yo lo único que quiero es que el fiscal Armendari salga a aclararnos un montón de dudas acá, de qué es lo correcto, qué cosas estaba bien que Serna avisara, qué cosas no estaba bien que Serna avisara.
No, pues porque... 40 días, ¿eh? Hay 40 días de reserva, recordemos.
Hasta 40 días, sí, pues veremos. Yo creo que van a ser menos, pero Nicolás también piensa que van a ser menos, pero veremos. Porque desde el punto de vista político, respecto del discurso de la transparencia, evidentemente la ministra Tobá comete una gran equivocación de no dar a conocer esta conversación telefónica que tuvo el martes tarde en la noche, después de, como dices tú, que Monsalve se reuniera con el presidente, sobre que tenía que ir al hotel, pero porque estaba el procedimiento. Pero lo que yo entiendo no es que ella le advirtiera que había un procedimiento, sino que la PDI la llama a ella para pedirle la comparecencia de Monsalve, que como ella era la autoridad, o sea, que como ella era la superior, que se esperaba que él fuera a su casa para hacer el hisopado, etcétera, etcétera.
Dime una cosa, es habitual, me gustaría también que los expertos nos digan si es habitual que la PDI llame a la ministra del Interior para decirle que va a haber un procedimiento policial. Recordemos que Monsalve...
Es un ciudadano común y corriente.
Ni siquiera a la sazón, como se dice, era el subsecretario del Interior, que andaba con guardia de la PDI. Sí. ¿Por qué la PDI le avisa a la ministra Toa? Oiga, ministra, dígale usted al subsecretario que se vaya al hotel porque va a haber una diligencia y lo espera la fiscalía. ¿Por qué no pregunta a la PDI, a la propia PDI que anda con Monsalve, dónde están ustedes? Mire, estamos en el Palacio de la Moneda. Bueno, váyanse al hotel o a su casa porque va a haber un procedimiento. Va a haber un hisopado y va a haber...
Bueno,
un...
porque la PDI, porque la guardia de Monsalve no puede obligar a Monsalve a ir a un lugar. O sea, y entonces... me imagino que...
Perdona.
Bueno, no sé, esas son las cosas que hay que aplicar, ver, porque no sé si era en virtud de la ley de inteligencia, si era en virtud... Está lleno de cosas que,
a ver,
que
pero, no entendemos. A ver, uno podría imaginar, pongámonos en positivo, ¿ah? Pongámonos en positivo, tratemos de encontrarle el lado, el vaso medio lleno y la buena voluntad a este tema. A ver...
O sea, políticamente es imposible encontrarle la buena voluntad.
No, porque, imposible.
Ahora, pero legalmente, a ver, ¿qué pasa? Y en términos de la cadena de mando.
El director de la Policía de Investigación, y aquí lo que voy a decir es, tómenlo a beneficio inventario porque estoy suponiendo. Hay el subsecretario Monsalve tiene una relación, tiene una guardia a la PDI y tiene una relación muy directa con la PDI permanentemente, lo cual lo podría hacer suponer que ese grupo es un grupo que ha generado lealtades con él, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el director de investigaciones conoce eso, sabe que lo que correspondería, que es cosa decirle a los mismos PDI que han generado la lealtad con él, decirle, oye, vaya al hotel porque lo vamos a hisopar, le vamos a quitar el celular, le vamos a hacer todas estas cosas. Probablemente el director de la policía le dice, ¿sabes qué? No, porque no sé qué grado de amistad tengan, qué grado de cercanía, y yo supongo que además el núcleo duro de Monsalve no conocía que se lo estaba investigando. Aquí hay un tema de compartimentación que es importante también intentar entender. Insisto, estoy tratando de pararme desde la buena voluntad de entender algo que me resulta incomprensible. Sí. Es un ciudadano común y corriente al que se lo debería citar. Entonces, ¿qué es lo que hace el director? Le pide a la ministra, y la ministra lo llama, pero bueno, ahí tenemos un problema práctico. Es en la llamada, es un contacto, porque ella dice que, porque lo que entendemos es que cuando el director de la PDI le advierte a la ministra que esto está, le informa que esto está ocurriendo con alcances mayores que los que se reconoce originalmente, la ministra no habla con Monsalve, habla con el presidente. Entonces, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Cuál sería el primer salto? Es que, no, pero ¿habló con Monsalve o no habló con Monsalve?
Se habló.
Hasta ahora suponíamos que no, pero nos enteramos ayer que sí.
Y sigue diciendo a la salida del Congreso que el 17 fue la primera llamada.
Claro.
Y ahora sabemos que el 15, y sigue diciendo que es el 17. Ella no considera la llamada del 15 como un contacto.
La primera llamada. Dice que después no pudieron hablar porque le quitaron el teléfono. Entonces que se lo encontró en persona el jueves
tuvo
en la
contacto
mañana.
El 17.
Y que ahí se juntó y alcanzó a conversar.
Ella no considera el del 15
un contacto. De presupuesto.
Lo que pasa es que, de nuevo, las palabras son muy relevantes. Es distinto llamar a alguien para advertir que llamara a alguien para ordenarle algo.
La pregunta es si corresponde que ella le ordenara eso.
Yo pienso que no. Yo pienso que no, pero me quiero poner del lado bueno. Por eso hacer este marco. Serna confiaba en los PDI que estaban con Monsalve. Era cosa de decirle, vayan para allá. Los PDI sabían que a su protegido, a su PPI, lo estaban en ese minuto investigando. Probablemente no. Entonces, quiero buscarlo. Cuesta mucho encontrarlo.
Pero súmale que en ese momento lo que sí sabemos es que la ministra Toá estaba al tanto del procedimiento que venía, ¿no es cierto?
Sí.
Y así y todo decidieron mantenerlo en el cargo dos días después.
El punto de vista político. Uno, de qué es lo que informa la opinión pública en esta superpolítica de transparencia. Dos, de qué manera ella protege al presidente en esta política de supertransparencia y qué costo está pagando en ese sentido, o el presidente... que además ayer prestó testimonio como testigo ante Armendáriz, lo mismo el subsecretario Cordero, pero fundamental lo que tú dices, porque ya no solo hay una investigación de la cual están enterados, ¿verdad?, sino que ya saben que hay procedimientos policiales en el hotel.
Sí. No, y
entonces ya... continuar con aunque el señor se hubiese quedado sin teléfono. O sea, persistir. ¿Qué conversó? ¿Qué tipo de conversación tuvo la ministra del Interior con el presidente ese martes tarde en la noche?
Bueno, hay otra novedad.
¿A qué hora habrá sido? A las 12 de la noche. Me imagino que hubo una conversación ahí, o debiera haber habido una conversación. Y porque siguieron actuando como
Oye,
actuaron.
Está con nuestra invitada aquí ya, pero un segundito. En este, el caso Monsalve, que va a seguir dando y ya vuelve después de la pausa de las elecciones, vuelve con mucha fuerza. A Ciber trae esta mañana un nuevo antecedente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un momento dijimos que había que ir llenando lo que pasaba entre el día 23 de los hechos denunciados hasta el día
de septiembre? ¿O?
De septiembre.
Ah, correcto.
23
claro.
de septiembre. Había que llenar 21 días. Hasta el 14, que es la denuncia, sabemos ya que el viernes 11, entre el 10 y el 11, el subsecretario Monsalves todavía, no sabíamos nada, ninguno de nosotros, ni el presidente, ni la ministra Toá, él manda a hacer la gestión de las cámaras, recuerda, ¿no es cierto? Y manda a una policía a hablar con ella, y ella se siente amenazada. Esas son dos gestiones que hace el ministro Monsalves al día 10 u 11. Bueno, ¿qué pasa entre el 23 y el 10 u 11, que ese es el gran vacío ahora? Lo que se ha sabido es que la acusadora sostuvo dos reuniones con Monsalves.
Dice que son reuniones de trabajo, que son en la oficina.
Exactamente, en la oficina, en las cuales, en una de ellas, explícitamente en presencia de más personas, ella sostiene que no hubo...
Más personas?
Había un funcionario aparentemente del Ministerio del Interior que estaba ahí. Las reuniones.
Termina la frase, no hubo.
Sí, es que no, espérate. Hubo reuniones de trabajo y no sé si después se quedaron a la salida ellos dos, pero ella explícitamente le sostiene a Monsalve de que no hubo consentimiento. Y después de eso, después de que Monsalve se entera de que ella estima que no hay consentimiento, vienen las órdenes de Monsalve a la PDI para hacer las dos gestiones.
Sí,
se van llenando los espacios.
¿Dónde está? Sí, qué interesante. No había leído en detalles el artículo. Lo que yo no entiendo es dónde está la reserva del caso acá, pero bueno.
Sí, no es reserva. Bueno, convengamos que hay poca reserva. Oye, otro dato más. Uno siempre recibe o se encuentra con gente, tiene contacto. Y hay una frase que empiezo a escuchar cada vez más seguido. Debo reconocer que el entorno más cercano o relativamente cercano a la ministra Doha, y que respecto al tema del viaje al sur, el plazo 48 horas, lo que se repite es, esa no fue una decisión de A3, fue una decisión de A2. Es decir, esa no fue una decisión en la que participara la ministra Doha, que el plazo 48 horas es una decisión del presidente con Monsalve. Que no hay tres participantes en esa decisión, sino que hay dos, y eso en el fondo se ratifica y tal vez explica el interés de la ministra Toá por plantear que ella no habló con Monsalve hasta que se encontraron en el Parlamento. Y eso te lo empieza a repetir cada vez más. Fue una decisión de A2, no de A3.
Sí, pero es que la ministra Toá no puede tirar al agua al presidente.
Ella no, pero su entorno eventualmente sí.
Corrijo, aparentemente en esas dos reuniones estaban ellos dos solos, quizás hubo más gente, pero en el momento en que hablaron, lo que dice Ciper, están ellos dos solos.
Sí, están ellos dos solos. Sí, eso en algún minuto
se había... Pero ese no consentimiento que entiende es lo que hace probablemente que se asuste Monsalve y haga estas diligencias irregulares, aparentemente, de mandar a la PDI a hablar con ella y a ver las cámaras.
8 de la mañana con 21 minutos. Ya lo anticipaba Matías, está con nosotros la alcaldesa, electa o reelecta de Vitacura, Camila Merino. Alcaldesa Merino, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bienvenida. Felicitaciones. Muchas gracias. Porque estaba revisando los porcentajes dentro de la región metropolitana, con mayor porcentaje
Salvo las municipalidades donde, en tres municipalidades donde iba un solo candidato, Camarones, Santa María, ahí cerca de San Felipe, y una tercera, que ganaron con el 100%, obvio, no había otro candidato.
No, pero en la región metropolitana,
fuera de ella es la con Malta,
mayor porcentaje, sí.
¿A nivel país?
Bueno, a nivel país hay dos otros municipios. Ranquil.
Aparte los del Ranquil, sí, 100 también,
sí,
¿no?
Y Lago Ranco. Tuvieron como 85%, que son municipios de menor población, ¿no?
Menos cantidad de población.
Población.
Ya, pero un súper resultado.
Sí, Ranquil y Lago Ranco. Un gran resultado. A mí me impresiona, en todo caso, como que no existe la izquierda en la comuna de Vitacura, desde el punto de vista político, porque... tú sacaste un 81,2 y el Partido Social Cristiano sacó un 9,8.
Mira, cuando uno mira como lo histórico, generalmente en Vitacura vota como un 15% por la izquierda o la centroizquierda. Y yo creo que en el caso mío votaron personas de derecha, bien de derecha y también de izquierda. Y yo recorriendo la comuna, tuve personas que me decían, yo voté por Boric, pero voy a votar por ti porque lo has hecho bien. Yo soy republicano, voy a votar por ti porque te has preocupado de la seguridad.
O sea, realmente
lo que pasa, yo creo, en una elección de alcalde, uno vota por alguien que uno cree en esa persona que le va a resolver los problemas.
Y el Consejo, Camila, por segunda vez con 100% de miembros del partido de la derecha. O sea, no hay nadie de oposición allí por segunda vez. ¿Eso cómo es para gobernar una comuna? ¿No es mejor tener también disenso? ¿No es tener otras opiniones distintas o no se nota?
Bueno, en el Consejo también hay disenso y hay muchas discusiones, no crea. Yo creo que al final los problemas se tratan, los concejales son la voz de los vecinos y en un Consejo Municipal no todo es tan político, es más cómo se resuelve y cómo se priorizan las diferentes demandas que tienen los vecinos.
Ahora, en ese sentido, muchas veces se desmerece la gestión en seguridad o en otras materias y dicen, no, son comunas ricas que pueden resolver sus problemas. Un primer elemento, ¿qué tan cierto es lo de la comuna rica y por qué eso facilita? Y lo segundo es, bueno, en seguridad sin duda hubo un gran avance en Vitacura, pero ¿qué falta?
Bueno, en seguridad hubo un gran avance y... Por ejemplo, contarte que bajamos los portonazos en la Encerrona el año 2023 en un 46% y este año lo seguimos bajando, llevamos ya un 27%, el resto de la región metropolitana está subiendo, pero contarte que anoche tuvimos un portonazo en la Encerrona y esa víctima no le sirve mucho que le diga, oye, no, he bajado la cifra, gracias a que tuvimos un aviso oportuno, detuvimos a dos personas anoche y eso demuestra que el sistema funciona. Pero esa persona sufrió, tuvo el temor de ver su vida en riesgo porque andaba con arma. Entonces, claramente tenemos que seguir trabajando en seguridad y tenemos ahora un proyecto que estamos implementando de poner pórticos en todas las entradas de la comuna. También queremos ocupar más la inteligencia artificial para adelantarnos y poder prevenir los delitos. Queremos hacer una nueva comisaría, entonces en seguridad tenemos que hacer mucho, pero también vemos de que hay que hacer muchas cosas a nivel más del Estado, a nivel nacional. Hay muchos menores de edad participando en delitos violentos, eso es algo que es creciente, y vemos un Sename que no está funcionando, y muchas de estas personas, estos jóvenes, fueron detenidos anteriormente y vuelven a delinquir y cada vez más violento porque hay una completa impunidad. Y cuando tú ves en las redes sociales, ellos se sienten orgullosos de ser delincuentes. Entonces ahí algo estamos haciendo mal. Hemos hablado con expertos, con Paz Ciudadana. Tenemos que estudiar por qué estamos teniendo tantos jóvenes delincuentes y qué podemos hacer para prevenir. Y eso es algo que tenemos que abordar y esperamos que podamos liderarlo desde Vitacura. Nuestro modelo ha funcionado porque estudiamos el delito, entonces sabemos por dónde se van a escapar, entonces podemos actuar en flagrancia, el aviso a los vecinos es clave. Entonces no es solo tener recursos, sino también ocuparlos correctamente.
Camila Merino, ¿cuánto estuvo marcada, por los últimos 4 años, por resolver... toda la situación del anterior alcalde y cómo dirías que está en ese sentido en este minuto la municipalidad de Vitacura?
Mira, al principio fue muy duro y fue muy duro a nivel de los funcionarios porque todos se sentían cuestionados, la gente no entendía en el fondo quién era culpable y quién no, era como la institución cuestionada. Entonces hoy día, con este 81%, los funcionarios están muy contentos porque sienten un reconocimiento de los vecinos que ya superamos, de que estamos haciendo las cosas bien. Este no es un reconocimiento solamente a mí, a mi persona, sino a toda la municipalidad, porque si la seguridad no funcionara, no tendríamos este resultado, si la ayuda social no funcionara tampoco. Al final, un municipio hace muchas actividades y cada uno en su rol lo ha hecho con excelencia. Entonces nos sentimos muy contentos de que estamos avanzando, que podemos abordar esta situación difícil, que fue difícil a nivel personal de cada uno, pero ya estamos fortalecidos. Todavía hay mucho por hacer. Hay mucho... Yo estuve un mes afuera del municipio porque por ley tengo que salir, estuve claro, recorriendo y hay muchas oportunidades de mejora, así que...
¿Miraste la comuna como vecina?
De pie. Mucho por hacer y tengo muchas ideas para seguir mejorando, partiendo a Nicolás, que tenemos que resolver el tema de los estacionadores ilegales, que es vecino en la comuna, pero también me lo piden muchos.
Frescos, están ahí haciendo pasillos ustedes dos como vecinos.
Muchos de los problemas que viven los vecinos de Vitacura, también lo viven en otras comunas también. Muchas personas, por ejemplo, estacionar en el GAL es un problema, el comercio ambulante es un problema, las carreras clandestinas es un problema. Entonces, ¿cómo las abordamos? Tenemos que perseverar en eso. Aquí no es solamente un rol del municipio, sino también de otros actores, y tenemos que ver cómo abordamos, si es por ley, algunas adecuaciones, ciertos protocolos, y en eso estamos trabajando. Vamos a perseverar para que eso se resuelva.
Ahora, pero ustedes cuando llegó su administración, tuvieron que cortar muchos programas, eliminar muchas cosas, algunos porque había evidentes signos de mal manejo de fondos, otros porque eran sospechosos. Y hay una queja que uno escucha en algunos vecinos, es que antes había grandes programas de atención, estoy citando casos que conozco, de atención dental, otros que hablaban temas para terapeuta ocupacionales para niños. Muchas de esas cosas, a partir de los VITA, desaparecieron, había convenio, y entiendo que hubo que cortarlos para ver qué es lo que pasaba, pero muchos de ellos no han vuelto o no son tan como en su minuto lo fueron. ¿Eran imposibles, no se justificaban, o es un trabajo que está pendiente?
Mira, habían vitos cuestionados y tenían problemas reales de rendición, estamos con juicio, y todos esos programas al final se reemplazaron. Por ejemplo, Vita Emprende se reemplazó por Vitacura y ahora estamos dando mucho más servicio. Todo lo que es la Corporación de Deportes, se creó una corporación que reemplazó Vita Deporte, la piscina Vita Deporte se terminó.
Pero la piscina la lograron.
La logramos abrir, pero la piscina, por ejemplo, no tenía permiso del Servicio de Salud, y no era conseguirlo solamente, había que hacer una inversión, porque tenía un problema de recirculación del agua. Uh-huh. Hubo que invertir 600 millones para poder obtener ese permiso, y ahora está operativa hace ya bastante tiempo. Y el último que costó, y yo creo que tú te refieres a lo que era Vita Salud, que también estamos con juicio, y todo ese programa se reemplazó. Vita Salud era muy grande, y en varios aspectos lo mejoramos, y es mucho mejor servicio que teníamos antes. Por ejemplo, todo lo que es atención a personas postradas, lo hacemos directamente de la municipalidad. El convenio clínicas también lo hacemos directo, y lo estamos haciendo ahora más focalizado, con Clínica Tabancura. Y todo lo que se hacía en las instalaciones que teníamos, ahora lo tomó el Policlínico Tabancura, que también es una organización que trabajaba en la comuna, que tiene más de 50 años, y ahora está dando los servicios dentales. Nos costó un tiempo porque cuando quebró Vita Salud, se acogió la quiebra, y ahí las instalaciones no podíamos acceder porque teníamos que esperar que estuviera el síndico para que nos las pudiera devolver. Pero eso ya se arregló. Yo creo que eso es lo que más costó en esta transición. Mira, siempre tratamos en todos los medios que los vecinos no se hubieran afectado. Pero hay que hacer las cosas como corresponde. Uh-huh. Lamentablemente, cuando hay una organización que está cuestionada, que tiene problemas de rendiciones, que ha hecho mal manejo de los fondos, no podemos seguir operando con ella.
Camila Merino, alcaldesa de
Vitacura. No era por sospecha, yo creo que es importante, no. Hay antecedentes concretos.
De Vitacura, claro, está el estigma o la caricatura de que es la comuna rica por esencia. Nosotros nos reímos aquí también, hablamos de como si fuese el Qatar o qué sé yo.
Dubái.
Pero también, hablando seriamente, hay una pobreza encubierta, una pobreza sumergida. Hay también grupos de personas, de adultos mayores, que viven hace muchísimos años, cuando no era la comuna que soy probablemente, y que muchos de ellos han sido expulsados por los valores de sus...
Gentrificación, claro.
De la gentrificación de sus tierras, de sus terrenos, que no tienen cómo pagar, porque son gente que está jubilada y no tiene flujos para poder pagar sus impuestos territoriales. Y la pregunta tiene que ver con que algunos concejales planteaban, por ejemplo, no más contribuciones. A ver, ¿cómo estás viendo tú a ese grupo de gente? ¿Cómo está cuantificada ese grupo de gente que le está costando vivir en la comuna que ha vivido hace 50 años? La pobreza encubierta de Vitacura, aunque parece una caricatura.
Bueno, tenemos un grupo de adultos mayores que necesitan apoyo y nosotros hemos amplificado la ayuda en varios aspectos, desde ayuda económica hasta también acompañamiento para que no se sientan solos, porque no solamente que necesitan recursos, sino que tienen problemas de depresión, de querer compartir. Entonces hemos hecho, por ejemplo, centros de día donde se reencuentran con otros adultos mayores, también tienen terapias para que estén más estimulados y poder tener una vejez mejor, prepararlos para una vejez mejor, porque la prevención es clave. Nosotros también tenemos un apoyo para el pago de contribuciones, esto es algo menor, pero es algo que tenemos que trabajar más a nivel legislativo, porque es un poco injusto que adultos mayores tengan que pagar por una casa que compraron hace muchos años, que la casa en sí no es muy lujosa para nada, de hecho está muchas veces deteriorada, pero lo que vale es el terreno.
Eso ustedes no tienen ninguna facultad, ninguna herramienta.
Podemos
ayudar en...
Y contarte que nosotros solamente de las contribuciones recibimos un 35%, el otro 65% se da al Fondo Común Municipal.
Quería saber cómo, en términos generales, cómo viste el resultado de la elección a un nivel más macro y mirándolo desde una perspectiva política.
Bueno, a nivel de Vitacura estamos muy contentos, porque la verdad que yo no tenía encuestas, nunca pensé que iba a lograr un 81%, en la elección pasada había sido un 57%, entonces esto, agradecido por todos los vecinos que apoyaron y también agradecido por todo el trabajo de los funcionarios municipales. Y a nivel ya más de Chile, también contenta por el resultado de Chile Vamos, que nos fue bien contra muchos pronósticos más pessimistas. Y en el caso de Bópoli también voy a tener a otros colegas. Yo era la única alcaldesa y ahora somos 8 los alcaldes. Y destacar que se ganó Antofagasta, que es una capital regional. También en el sur, en el Biobío, tenemos San Pedro de la Paz, tenemos Pucón. Así que muy buenas comunas y la idea es trabajar en equipo, compartir las buenas prácticas. Tuvimos una reunión, un desayuno con el IMATEI, con varios alcaldes, tanto reelectos como nuevos, y aquí es clave hacer una buena gestión.
¿Esto deja en buen pie a el IMATEI para el próximo año?
Yo creo que es un reconocimiento, también ella se la jugó para que hubieran más alcaldes electos de Chile Vamos. Y yo creo que hay un reconocimiento que la Centro de Lecha tiene un rol muy importante en el Chile del futuro.
Camila Merino, alcaldesa reelecta de Vitacura, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Pregunta por el estado de la U en Vitacura, es un rumor nada más, ¿no? No es verdad, ¿no?
Un rumor no sé nada.
Está bien, es que pregunta un auditor que le interesa mucho el tema porque no tiene donde ir los domingos. Gracias, Camila.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Chao, buenos días.
Ay, saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, Nicolás?
Me parece.
Afectado todo la gente de la U por aquí, Nicolás, Consuelo, etcétera. Tranquilos, muchachos. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data center. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Dante Benenti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
A veces, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Aprender de este mundo que nos tocó e intentar dejar las cosas un poco mejor para la generación que viene.
En Duna, Katalin Karikó, ganadora del Nobel de Medicina por sus aportes al desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes. Fulcopec.
Tec presenta Primero lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Por todo octubre, Mita Rentacar trae los inimitables, con arriendos de fin de semana a precios únicos. Prepárate con todo para el fin de semana largo, reservando desde el 30 de octubre al 4 de noviembre a través de mita.cl.
Y aumenta tu recaudación, reduce costos, mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 5,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, es la comuna donde está esta radio, entre otras cosas, alcaldesa electa. Claro. Catalina, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias. Aquí estoy contenta, cansada, pero bien esperanzada, la verdad.
Buenos días.
Sí, hola, muy buenos días. Partamos por... yo sé que te lo han preguntado muchas veces, pero es inevitable. ¿Cuánto impactó? ¿Cuáles son los factores que influyen en tu triunfo? Porque tú eres, evidentemente, concejala, hace 4 años, hiciste una gestión muy fiscalizadora respecto de la actual alcaldesa, pero cuando llega Marcela Cubillos las cosas, por supuesto, se ponían más difíciles, me imagino, y luego aparece lo de los 17 millones. Entonces, si pudieras hacernos como una panorámica de los elementos que fueron determinantes en tu triunfo.
Sí, yo creo que hay algo que es clave en el triunfo que logramos el día domingo, que es la consistencia, que es algo que yo vengo hablando hace harto rato, que cuando yo entro al Consejo Municipal, entro como concejala de Evópoli, de Chile Vamos, pero con un súper clara en mi rol, que era la fiscalizar, normar y resolver. Fiscalizar no se trata de andar persiguiendo al alcalde, viendo cada cosa que hace mal, sino efectivamente que los recursos se gasten, que las políticas públicas se ejecuten, etcétera. Y en eso me empecé a dar cuenta de varias cosas que no se estaban haciendo bien hasta que llegamos al tema del CESFAM. Y efectivamente yo también desarrollé una labor bastante de resolver, de gestión, muy gestora con los vecinos también. O sea, lo que más se sabe es el rol fiscalizador, pero de gestión también hay harto. Entonces eso me permitió tener harto contacto con los vecinos. Yo me dediqué casi exclusivamente a ser concejal en la comuna de Las Condes, cosa que no es común en la comuna. Y eso también me permitió hacer un trabajo distinto. Cuando ingresé fue una de las cosas que le dije a las personas que votaron por mí: yo me quiero dedicar a ser concejal porque quiero resultados distintos para la comuna. Y obviamente, y acá yo no desconozco, tiene un impacto en lo que se revela del sueldo de Marcela Cubillos, la actitud que ella toma frente a lo de los 17 millones, pero es parte de la historia, creo yo, del triunfo finalmente. No es como lo único. Efectivamente, como te cito, tiene un impacto, pero no es lo único. Y lo que permite, que creo que ahí está el punto, es que las personas en la región de Las Condes que no me conocían tanto, que alguna vez escucharon hablar de mí o necesitaban otra alternativa, estaba yo como alternativa independiente en una comuna que sabemos mayoritariamente es de centro derecha.
Ahora, pero una independiente identificada con la derecha, ex militante de un partido de derecha, o sea...
Por eso digo, independiente de centro-derecha, absolutamente. Yo nunca he negado el domicilio político. De hecho, siempre lo he recalcado.
¿Y cuáles son esas cosas que... esos resultados, esas innovaciones que hay que hacer, que tuviste? La transparencia, por lo pronto, pero es un desde. Lo conversamos el otro día, Catarina.
Sí, lo conversamos el otro día.
Esa noche
que... Sí, es un desde, pero no, la realidad nos muestra que...
Claro, a veces no se cumple.
No muchas veces es un desde. Entonces, por supuesto que hay que meterle diente ahí, encarar el diente, pero... Hay varias cosas. Es la gestión, es el estar también presente, es resolver. Yo sé que suena súper etéreo esto lo que estoy diciendo, pero... les voy a dar ejemplos concretos para que me entiendan a lo que voy, como a qué es lo que quiero yo lograr yo en la Comuna de Las Condes. Por ejemplo, nosotros tenemos en las viviendas de Vital Apoquindo ampliaciones que llevan más de 10 años, donde la Municipalidad de Las Condes ha invertido 3.500 millones de pesos y la comunidad también ha invertido 200, 300 millones de pesos, eso a través de los FONDEE. Llevan 10 años y la situación de sus viviendas, de verdad, es deplorable. Salió en Canal 13 en un reportaje y tuvimos que meternos con los vecinos, lograr una audiencia pública, hacer mucho ruido para que efectivamente esto se posicionara en la discusión municipal. Lo mismo con las viviendas de Rotonda Atenas, por ejemplo, en que en un principio se nos dijo que todo estaba bien, y la realidad, cuando yo fui a hablar con los vecinos, les pedí un levantamiento de cada uno de los departamentos con fotos, etcétera, nos demostró otra cosa. Y esto impulsó también que pudiéramos generar cambios, que la municipalidad se hiciera cargo, que la alcaldesa fuera a hablar con los vecinos. Entonces, no es solo ir a escuchar, a sentarse a conversar, es efectivamente buscar la solución que se requiere.
¿Qué te parecen a ti los proyectos que en su momento lanzó el alcalde Joaquín Lavín de integración? El que tú le vas a preguntar, no sé si desde esa mirada...
Bueno, Rotonda Atenas es el más
emblemático. Rotonda Atenas, que estábamos hablando, claro.
Por eso, ¿a eso te referías, Consuelo, que te iba a preguntar sobre Rotonda Atenas?
Sí, claro, sí.
Perfecto. ¿Tú estás de acuerdo?
No escuché bien, ¿qué?
Si estás de acuerdo con estos proyectos de integración social que planteó en su momento el ministro, el alcalde Lavín.
Sí, los proyectos de integración social están perfectos, son precisamente, yo creo, que hacia donde tenemos que avanzar, más que en las viviendas sociales propiamente tal. Las viviendas de integración lo que permiten es que, en el fondo, dos subsidios distintos, que eso es la práctica, dos personas que o familias que tienen subsidios distintos puedan estar viviendo en el mismo lugar, y eso también mejora las condiciones de vida de todos, si la integración es necesaria. El problema con Rotonda Atenas, creo yo, que fue la falta de fiscalización de los de las direcciones que efectivamente tenían que estar sobre lo que estaba ocurriendo, que la municipalidad actuara como inmobiliaria en circunstancias que no estaba preparada para actuar como inmobiliaria. Pero y hay otro tipo de soluciones habitacionales también que no tienen que ver solo con la construcción de edificios. Por ejemplo, en Peñalolén tenemos los pequeños condominios, que han sido un éxito. Son políticas públicas que son más lentas, pero generan soluciones habitacionales que permiten a las personas quedarse viviendo en sus barrios, mantener los contactos familiares. El tema de los cuidados es súper importante también para las personas. Entonces, no sé si conocen esos proyectos o en el fondo se construyen, por ejemplo, viven tres familias en una casa, hacinada, y lo que se resuelve es que a través, por ejemplo, de tres niveles se construyen como tres pisos, como si fuera un pequeño departamento.
Sí, claro.
Y se sigue manteniendo el cuidado, el ambiente familiar, las familias no tienen que salir de la comuna, etcétera.
Claro. Estamos conversando con Catalina San Martín, la alcaldesa electa de Las Condes. Evidentemente que hay muchos proyectos, pero y una visión de futuro respecto de Las Condes, pero tú has sido una concejala fiscalizadora, se han presentado requerimientos en Contraloría respecto de los dos últimos periodos de alcalde, lo que incluye también a Joaquín Lavín. Sí. ¿Tú vas a llegar a como a levantar la alfombra para ver qué hay ahí o tú crees que no va a haber sorpresa?
O sea, por algo inicié pedí la auditoría con los otros concejales en el año 2023. Dentro de las facultades que tenemos los concejales, es pedir auditoría a los municipios. Está consagrada la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Invito a todos los concejales que hagan lo mismo en sus consejos municipales. Porque efectivamente necesitamos revisar bien qué tan sano no están las cuentas municipales, que nunca se haya hecho una auditoría. Creo que está muy mal, y no es porque tengamos que decir, oye, sí, vamos a encontrar algo sí o sí, es porque yo como alcaldesa necesito serme responsable de lo que heredo y de cómo construyo hacia el futuro, y para eso necesito tener absoluta claridad de cómo está cuál es la sanidad financiera también del municipio. Entonces, efectivamente, desde el 2018 esta auditoría que nosotros solicitamos, que se aprobó y está en proceso ya, y eso incluye parte del periodo de Joaquín Lavín, y esa auditoría se pide a raíz de una de las tantas razones de por qué pedimos desde el 2018 en adelante, porque el CESAM de Las Condes se comenzó a gestar en la administración de Joaquín Lavín. Por lo tanto, ahí también queremos ver si hubo algo no relacionado a CESAM que tenga que ser revisado.
La alcaldesa Peñalosa nunca tuvo voluntad, al haber sido una estrecha colaboradora y del alcalde Lavín, nunca, o sí tuvo o no tuvo voluntad, a tu juicio, de investigar la gestión de su antecesor también, aunque eso le involucrara a ella, o a romper con él simbólicamente de alguna manera.
Yo creo que ella no se esperó, honestamente, y con todas las diferencias, yo creo que ella no se encontráramos la cantidad de cosas que estuvimos encontrando en el municipio. Porque no solo el CESFAM, hay varias cosas más que están en Contraloría, botones de pánico, hay auditorías en curso, está lo del director de compra, los doble pagos, la Corporación Cultural. Yo creo que ya no se esperó encontrarse efectivamente con todas estas cosas, quiero creer, pero el momento que nosotros solicitamos la auditoría, ella se allanó, digamos, no puso resistencia a la auditoría. Entonces eso también habla bien de ella.
¿Cuáles son las otras diferencias con la gestión de la alcaldesa? Pues tú dijo, además de esta, tengo otras diferencias con la gestión.
Yo tengo diferencias en la forma de administrar el municipio de Las Condes. El Consejo Municipal en un inicio, o sea, estábamos todos muy llanos a colaborar en la administración municipal, entendiendo cuáles son los límites del Consejo Municipal, por supuesto, y esto no se trata de coadministraciones ni mucho menos. Pero habían proyectos que eran emblemáticos, que tenían que salir adelante y que desconozco por qué en su oportunidad como que se invisibilizó al Consejo Municipal, o cuando el Consejo Municipal efectivamente quería hacer observaciones respecto, estoy hablando de cosas técnicas, problemas en las bases de licitación, sospechas de que pudiesen haber sido filtradas informaciones a los oferentes antes de que haya sido adjudicada la licitación, no fueron consideradas oportunamente. Entonces creo que se generó una brecha y para mí, como concejal actual y como futura alcaldesa de Las Condes, como alcaldesa electa, es súper importante también que el Consejo Municipal entienda y sea parte de los procesos y de las cosas que uno quiere hacer dentro del municipio, porque finalmente a mí no me interesa que el Consejo apruebe o no el día jueves, que son los consejos, la licitación, y después se olvide. Si quieren ser concejal, tienen que comprometerse con la gestión en la que estamos todos hoy día queriendo lograr para mejorar la vida de los vecinos. Te diría que hubo un tema de forma, de decisiones que se tomaron también, eso más que nada.
Catalina, me llama la atención que poco se te pregunta sobre seguridad, y es el tema que se le pregunta a cualquier alcalde partiendo de cualquier entrevista. ¿Cómo evalúas tú que está la situación de seguridad en Las Condes, que es una comuna de mucho paso, con muchos puntos de entrada y salida, con mucha población flotante también por comercio, en fin, tiene algo similar a Providencia y a Santiago en ese sentido? ¿Qué planes tienes y cómo evalúas tú que se ha hecho en esa materia?
Bueno, esa de las materias en que yo creo que esta administración lo hizo bien, y todas las administraciones, mirando incluso para atrás, han tenido buenos resultados en seguridad, a pesar de que siguen existiendo delitos, obviamente, hemos tendido a la baja. Mi idea y mi plan también es seguir reforzando en materia de seguridad. Es el primer interés de los vecinos de Las Condes el poder trabajar seriamente en seguridad. Vamos a seguir invirtiendo en esto. A ver, Las Condes es destino hoy día en total, con todos los programas, con todos los organismos colaboradores, etcétera, 17.000 millones de pesos en seguridad. Tenemos cámaras, tenemos casetas de seguridad, etcétera. Y eso está muy bien. Lo que yo quiero reforzar, seguir en esa senda con lectores pórticos de patente, etcétera, pero además reforzar la seguridad comunitaria, entendiendo el rol que tiene el municipio en la prevención del delito. El plan principal, o sea, tenemos varias medidas, pero el principal es el plan cuadrante municipal, que es como el plan cuadrante carabinero, donde va a haber un delegado municipal que va a tener conexión con las unidades vecinales, a través de las juntas de vecinos, los comités de administración de los condominios. ¿Por qué? Porque quiero levantar la cifra negra, eso que la gente no denuncia. Que no denuncia porque le da miedo, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, consumo de drogas, venta de drogas. O no denuncia porque ya no cree en el sistema. ¿Para qué voy a ir a denunciar a carabineros que me robaron el espejo del auto si no lo voy a recuperar? ¿Para qué voy a perder tiempo?
No, o me va a llegar una carta a la fiscalía preguntándome si sé quién fue, digamos, y si no que lo van a archivar, digamos.
Exactamente. Y el problema que se genera con eso, cuando la gente no denuncia, que yo entiendo que no se denuncie, pero tenemos que hacer que la gente denuncie, es que comienzan a ocurrir delitos menores, incivilidades, y se genera lo que todos conocemos, la teoría de la ventana rota. Entonces se empiezan a tomar los espacios, el espacio público, la delincuencia. Primero es un espejo, después la rueda del auto, después si ven que efectivamente no hay ronda, se meten a tu casa. Entonces, así avanza el delito, es una mancha. Nosotros lo que queremos hacer es prevenir el delito, y toda esa cifra negra, recolectarla, tomar la data, también la de esos seis, que nosotros tenemos un programa en que se entrega mucha información, pero hoy día no se está procesando. Y tener un trabajo, por supuesto, coordinado con Carabineros. Y en la medida que nosotros logremos prevenir, por ejemplo, hoy día tenemos, yo siempre hablo de este sector porque a mí me parece que efectivamente ahí tenemos que hacer incluso un copamiento municipal. El sector de Cantagallos hoy día es un sector que está muy abandonado.
Sí.
Está muy abandonado. Hay dos colegios que tenemos ahí cerca, los apoderados, he hablado con los centros de padres, están preocupados porque existe venta de drogas en ese lugar, se ha denunciado, existe comercio ilegal, existen estacionadores ilegales. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Llega la municipalidad, una ronda, las personas se desplazan, se van y vuelven. Entonces, acá hay mucha información que nosotros tenemos que saber tratar para efectivamente lograr prevenir el delito, que, insisto, es el rol fundamental de los municipios.
Catalina San Martín, alcaldesa electa de Las Condes, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, felicitaciones por el triunfo.
Gracias.
Muchas gracias, Catalina. Y nos vamos ya.
Nos vemos el lunes.
Ay, de veras.
Cierto. Sí, hay un rato.
Tengan un buen fin de semana.
Igual.
Igual.
Nos vemos el lunes.
Gracias.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Llegarás a tu destino.